Onda Cero Valencia.
Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá. Onda Cero.
Las 12 y 20, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Más de Uno Valencia en este jueves 30 de octubre. Año después se ha honrado a las 237 personas fallecidas en la Dana del 29 de octubre, 229 en nuestra tierra. 237 rosas blancas, palabras de recuerdo, un minuto de silencio. Así fue el homenaje a las víctimas y también a sus familiares, los que siguen caminando con cicatrices en el alma, pero con la mirada firme, tal y como expresó Andrea Ferrari, hija de una de las difuntas. A esta hora, justo hace un año, el millón de personas que conforman los más de 70 municipios afectados todavía no podía asimilar lo que sus ojos veían. Muchos creían que era una pesadilla después de pasar la noche en vela viendo cómo el agua se lo llevaba todo. Hoy muchos seguían atrapados, desaparecidos, desamparados, no conocían el alcance total de la tragedia y nadie había visto nada igual. Pero hoy también esos mismos ojos vieron cómo una marea de miles de voluntarios cruzó el puente, desde entonces el puente de la solidaridad, para darles algo que todavía no habían recibido de manera oficial: ayuda. Esa ola continuó mañana, continuó pasado, al siguiente, al otro, ahora justo hace un año, y a muchos les ha supuesto pues recuperar al menos la capacidad de poder seguir viviendo. Y precisamente pues arrancamos este programa con la interpretación de Mon Bellatori, de la valenciana La María, esa actuación que se produjo justo después de escuchar los nombres de todas las víctimas, porque al final las víctimas tienen nombre y apellidos, y lo que no queremos es que un año después se conviertan en simplemente una cifra. Hemos estado, lo hemos dicho, estamos y por supuesto continuaremos estando. De hecho, hoy nuestra plaza es una plaza de un municipio afectado por la Dana. Visitaremos también Utiel y la semana que viene lo haremos también en Alchemes. Iremos dando voz a ese año ya pasado de la Dana, por lo que queda por reconstruir, y seguiremos pues reivindicando esa reflexión y esa justicia para las víctimas. Arrancamos el programa de hoy en continuidad de lo que viene siendo la actualidad informativa estos días, que se centra en el recuerdo y en la reivindicación, como decíamos, un año después de la catástrofe del 29 de octubre del año pasado. Amparo Piqueres, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sergi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y de hecho creo arrancamos, Amparo, pues de la misma manera, así que vamos a hacer un repaso a lo que a estas horas tenemos en nuestras manos de actualidad informativa.
Bueno, pues sí, resulta que hoy hemos tenido pues un contratiempo o noticias que nos llevaban a si Carlos Mazón había suspendido su agenda. No lo había suspendido, tenía previsto asistir a las 11:30 a una jornada de las cooperativas valencianas. Nos habían dicho que la iba a suspender, que a ese acto no iba a ir, según habían informado a los periodistas que estaban allí presentes los organizadores de estas jornadas, pero después sí que desde Presidencia nos han dicho que finalmente sí, que iba. Ha hecho declaraciones a los medios donde todos los compañeros le han preguntado pues qué opinaba o cómo se sentía después de ese funeral de Estado uh-huh. en el que recibió esos gritos por parte de las víctimas, esas peticiones nuevamente de que dimita. Él ha dicho que se hace cargo de lo de ayer, que va a recibir hoy a una de esas familias de las víctimas y que dentro de unos días hará una comparecencia. Nos preguntábamos que qué tipo de comparecencia, si iba a anunciar algo o no. Recordemos que el próximo 5 de noviembre, la semana que viene, él tiene previsto anunciar esa remodelación del gobierno. Después, desde Presidencia, sí que nos han matizado que a las comparecencias a las que se ha referido, en este caso, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, han sido a las comparecencias que hay previstas en el Senado y en el Congreso, en esas comisiones de investigación sobre la gestión de la Dana. Así que estamos muy pendientes. Se le ha vuelto a preguntar otra vez si iba a dimitir, no ha querido contestar y ha vuelto a repetir posteriormente, cuando ha salido de estas jornadas, que lo que va a hacer es a reunirse con las víctimas y hacer una reflexión profunda. Así que, de momento, habla todo así un poco muy
en general.
Sí. Podemos apuntar a que parece ser que su intención de momento sea que va a reflexionar y que no sabemos lo que hará en su futuro. Lo cierto es que el próximo miércoles 5 de noviembre tiene previsto esa remodelación del gobierno. Después, también el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha señalado hoy en un acto que tenía también que el funeral de Estado por las víctimas de la Dana fue, según él, un acto organizado y orquestado por Moncloa, a la que ha acusado de llevar tiempo instrumentalizando a las víctimas de esta catástrofe. Estamos muy pendientes de esto. Desde Compromís, su síndic Joan Baldoví ha asegurado que los abucheos al presidente en este funeral de Estado por la Dana marcan un punto de inflexión en la política valenciana y dice son un antes y un después. Le vuelven desde Compromís a pedir su dimisión. Uh-huh. Contarte también que la Diputación ha organizado este jueves un curso sobre el papel de los ayuntamientos frente a catástrofes y que a partir del viernes se podrán solicitar las ayudas del cheque escolar y beca comedor para los alumnos de 4 y 5 años por parte del Ayuntamiento de Valencia.
Bueno, pues estas y otras noticias a las 2 menos 20 y 2 menos 10. Gracias, Amparo.
Gracias a ti.
En el deporte, Sergi.
Bueno, aunque nos queda el pozo de todo lo que se vivió ayer, no solo porque todos los espacios de esta casa evidentemente se emitieron desde Valencia, también, por supuesto, el Radio Estadio Noche con protagonismo para Julián Calero desde Chiva. Nos atendió el año pasado, 8 días después de la Dana, desde su casa, y lo volvió a hacer ayer por la noche, así que gracias al míster y sobre todo al Levante por poner facilidades para que nos pudiese contar a alguien que lo vivió en primera persona, recorriendo todos los polideportivos afectados, porque son muchos los campos municipales, quedan tres todavía, hay que poner el foco ahí, en el GMSI, en Bugarra y en Paiporta. Son tres campos, explicaba Salva Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, que tienen una complejidad técnica, porque hay que estar en zonas potencialmente inundables, hay que hacer un proyecto, tiene que aprobarlo el Ayuntamiento, tiene que licitarse la obra, y por eso están tardando más, el dinero está, así que en cuanto esté la burocracia lista se va a retomar esas obras. En lo de puramente deportivo, ayer ganaron las chicas en Euroliga, pasan a la siguiente fase después de consolidar esa segunda plaza, y juegan los chicos frente a Dubái, ganaron el otro día frente a Fenerbahce, frente al vigente campeón de la Euroliga, partidazo. Hoy en teoría deberían de conseguir la victoria porque el rival es muy inferior a Valencia Basket, evidentemente, y juega Levante Copa del Rey, ese derbi autonómico frente al Orihuela a las 7 de la tarde. La Liga este fin de semana con ese partido entre el Valencia y el Real Madrid del sábado, y el Levante jugará el domingo en el Ciutat a las 2 de la tarde frente al Celta de Vigo.
Bueno, pues más deporte también a la 1 y media, a las 3. Sergi, muchas gracias.
Gracias, chao.
Y hasta ahora vamos a hacer una pausa, escuchamos unos consejos y enseguida a la vuelta les contamos mucho más aquí en Más de Uno Valencia.
Más de Uno Valencia, Onda Cero.
Vuelven los biodías de Biopark.
En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior.
En noviembre aprovecha los biodías de Biopark.
Descubre el nuevo Corando, con diseño renovado y prestaciones mejoradas. El SUV líder de su segmento en habitabilidad y la mayor seguridad de serie. Descubre sus versiones gasolina, GLP o eléctrica a un precio sin competencia. Corando. Para muchos, el SUV más completo del mercado. KGM, Corea Genuine Limited.
Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial KGM en Valencia. Avenida del Puerto 183, aquamotor.es.
Vamos a llenar Valencia de sonrisas. En Clínica Dental Mía queremos que tú también sonrías. Gracias a Invisalign, la ortodoncia invisible sin brackets y sin molestias. Nadie lo notará. Aprovecha nuestra oferta de apertura. Las 100 primeras ortodoncias Invisalign por tan solo 2.500 euros. Precio cerrado y págalo en cómodos plazos. Clínica Dental Mía, en calle 3 Creus 100, Valencia. Pide cita ahora en sonrisasvalencia.com.
Potencia tus habilidades y mejora tus oportunidades laborales con los cursos gratuitos que FENSA organiza en Benimamet, con becas y ayudas de transporte y discapacidad para personas desempleadas. Las plazas son limitadas. Infórmate en nuestra web cursosfensa.es o llamando al teléfono gratuito 900 100 957, con la financiación de Labora, Generalitat Valenciana.
¿Te gustaría cambiar tu cocina? Con Ixina Cocinas Alemanas es posible. Diseño, calidad y funcionalidad adaptada a tus necesidades y presupuesto. Y por nuestro aniversario, este mes, te regalamos hasta 5 electrodomésticos con la compra de tu cocina y participas en el sorteo de 500 euros de descuento. Ixina, en Parque Albufera Alfafar y en el Osito de la Eliana.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Del 29 de octubre al 9 de noviembre llega a Valencia al Teatre Thalía la comedia más divertida de la temporada, Pensionistas, con Irma Soriano, Rosa Benito y Loreto Valverde. Más de 23.000 espectadores ya la han visto en su primera temporada. Hazte con tus entradas ahora en teatretalía.es. Pensionistas, en el Teatre Thalía. No te la pierdas.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Más de uno Valencia, Onda Cero.
Vamos con la entrevista de la semana. Saben que arrancamos la temporada haciendo los jueves la entrevista de la semana desde la Plaza de la Virgen de Valencia, pero estas semanas las plazas protagonistas son las de los municipios afectados. Hoy nos vamos hasta hasta Catarroja, porque bueno, Catarroja es el segundo municipio de la Dana con más víctimas mortales. Desde allí vamos a contarles, ahí está Andrea Gut, cómo se despertó la población y concretamente los comercios tal día como hoy, 30 de octubre del año pasado, y cómo están ahora. Así que Andrea, adelante.
Hace un año que les venimos contando lo que sucedió aquella tarde-noche, pero ahora más que nunca, ahora que ha pasado un año de aquel 29 de octubre, es necesario hacer todo lo posible para que calles como esta en la que estamos ahora mismo vuelvan a ser lo que eran y vuelva la gente, los vecinos, a hacer sus compras, vuelvan los comercios a levantar también sus persianas. Estamos en la avenida Ramón y Cajal de Catarroja, unos 200-300 metros del Barranco del Pollo. Y aquí está esta preciosa tienda donde nos encontramos ahora mismo, estamos sentadas en su interior. Se llama Carol de Ángel. Si entran aquí, pues no dirían a primera vista, eso sí, que bueno, que en ningún momento ha pasado una riada y ha arrasado con todo, pero sí que lo hizo y lo sabe muy bien su propietaria, que la tenemos aquí. Carol, buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Carol, ¿cómo te encontraste esta tienda en la que estamos? Hace hoy justo un año. ¿Cómo te la encontraste el día 30 de octubre de 2024?
Pues yo creo que fui una de las afortunadas, porque las paredes no se me vinieron abajo. Pero claro, todo lleno de barro, más de un metro de agua, los suelos de parque levantados, la ropa destrozada, los muebles para tirar, y aún así tuve suerte. Tuve suerte porque el local estaba intacto. Entonces, me puedo considerar afortunada.
Tú fuiste de las primeras personas en abrir la tienda, la abriste justo un mes después aproximadamente, sí. y la abriste todavía con una situación muy crítica, tan crítica que en tu propia casa, en tu propio bloque de viviendas, había todavía muertos en el sótano.
Sí, sí, así estaban las cosas, pero los pequeños comerciantes no tenemos otra, tenemos que trabajar. Y cuando no hay ayudas efectivas al momento del Estado, de la Generalitat, de la Alcaldía, no tienes otra. Tienes que ir, tienes que levantarte y tienes que moverte. Y es lo que yo hice, como hicieron muchos, claro. Uh-huh.
Y la tienda estaba, o sea, tú empezaste a vender pues tus abrigos, tus blusas, tus faldas con el suelo levantado.
Sí, con el suelo levantado, las paredes llenas de barro, y empecé a vender pañuelos. Pañuelos de cuello a 10 euros, y te juro que vino gente hasta de Asturias. Tengo amigos hasta de allí que vinieron a comprar.
¿A comprar?
Sí, 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 sí. Uh-huh. Vinieron aquí. Yo me acuerdo el primer jersey que yo vendí, un suéter, me puse a llorar. No me lo creía, porque claro, la gente no estaba para comprar ropa, uh-huh, pero te veían a ti y querían ayudar.
Hay que hablar de esas ayudas, ¿no? Ayudas un poco cogidas con pinzas, ¿no? Porque tú muchas no las pediste, algunas sí, pero ahora estás teniendo, ¿no?, problemas para devolverlas, efectivamente. ¿Cómo remontaste? ¿Qué ayudas solicitaste y cómo estás ahora en este sentido?
A ver, el señor Juan Roch, que fue la persona más generosa de este mundo, junto, por favor, tengo que decirlo, con el chef José Andrés, que estuvo aquí y nos dio de comer a todos, porque no es que no tuviéramos dinero para comprar comida, es que no había comida. Y este señor apareció aquí cuando no había nadie. ¿Quién me iba a decir a mí, con casi 60 años, que iba a estar haciendo una cola para recoger un plato de lentejas? Pero así fue. Bueno, yo no pedí la ayuda del señor Roch, que la debería haber pedido, pero no lo hice porque pensé que no era justo para con otros. Y la ayuda que recibí fue la que dio la Generalitat y el Gobierno Central. Después, unos meses después, en enero, un vecino de aquí, que es de la Cruz Roja, me dijo: Carol, solicítala, que te darán 5.000 euros. Esos 5.000 euros me dio la Cruz Roja. Entonces, ahora resulta que nos hemos enterado que todas las ayudas que hemos recibido, menos por ahora la del Gobierno Central, hay que tributar. Hay que tributarlas, lo cual quiere decir que ya no podemos preparar el bolsillo para cuando llegue la declaración de Hacienda devolver parte de esas ayudas. Así, señores, no son ayudas. Es un lastre más que tenemos los autónomos.
¿Y tú, Carol, cómo lo vas a hacer? ¿Cómo piensas afrontarlo?
No lo sé. No tengo ni idea. Vamos a ver, yo espero y rezo porque esto remonte y se anime un poco más, porque claro, si no, ¿qué voy a hacer? ¿Pedir un préstamo? Es que no, Andrea, no me lo he planteado, no lo sé. Tengo casi 60 años, voy a cumplir 59 ahora este mes de noviembre. ¿Dónde voy yo? ¿Qué hago yo? A mi edad no puedo ir a ningún sitio, cierro. Y si cierro, ¿quién me va a contratar? Como esto, como lo que yo te estoy contando, son cientos de negocios, no solo en Catarroja, en toda la Horta Sud. Nos ha pasado lo mismo. Tenemos que seguir adelante, quieras o no quieras. ¿Y cómo devolver el dinero? Pues no lo sé. Ya todas las administraciones, que son tan listos todos, ya nos dirán algo, porque sí que nos cobraron los autónomos que nos habían perdonado en un principio. Es que quiero ser exacta y realmente...
Nos perdonaron el primer mes, ¿no? Después de la dana y después en...
El primer y el segundo mes, después de la dana.
¿Y luego qué pasó?
Pues de verdad que no recuerdo exactamente, pero no sé si fue en enero o en febrero, tuvimos que pagar tres autónomos, el de ese mes y los dos que nos habían perdonado. Con tiendas cerradas, con... Claro, ¿qué? ¿Qué haces ahí? Tienes que hacer frente, no, pues quitarte lo de lo básico. No puedes hacer otra cosa.
bueno, hay que seguir peleando para que se ayude, ¿no? Que se ayude, o más que ayudar, que se respete al pequeño comercio y pues también hacer un llamamiento, ¿no?, a la ciudadanía a que consuma en sus comercios locales, a que consuma aquí en Lorta Sud, en estos municipios que tienen comercios maravillosos, con gente maravillosa que les va a atender, que les va a asesorar, que no se puede comprar en el pequeño comercio y comprar en una tienda donde es la misma propietaria la que te aconseja y la que te vende que hacerlo de otra manera. Así que solo nos queda pues invitarles a que vengan aquí a la avenida Ramón y Cajal de Catarroja, al número
20,
a visitar a Carol de la tienda Carol de Ángel. Muchísimas gracias, Carol de Ángel.
Gracias a vosotros por acordaros.
Muchas gracias, Andrea, por esta entrevista. Decíamos, hoy ya cumplido ese año de la Dana, seguimos dando voz a los afectados. Ayer hablamos de Paiporta, de Lorda Sud, pero hoy nos vamos también a Utiel, donde la Dana golpeó también fuertemente. Dejó, desde luego, una huella muy profunda en la comarca. En pocas horas cayeron más de 300 litros por metro cuadrado, provocando desbordamiento del río Magro, destrucción de viviendas, coches, infraestructuras, viñedos y, lo más importante, la pérdida de 6 vidas humanas, con nombres y apellidos. Nos vamos hasta allí para conocer la situación un año después. Juanjo Tobar, Bonaves Prada.
Bona vesprada, Begoña, i si és, estem a Utiel, on tampoc es pot parlar d'una reconstrucció ràpida o completa. Encara queda moltíssim per fer a esta població de la comarca de la Plana Utiel-Requena. Els veïns reclamen més rapidesa a les administracions per arreglar els desperfectes i les conseqüències d'una dana que va deixar 6 vides humanes. Un any després, edificis continuen sense ascensor, garatges permaneixen inservibles i a l'Institut Alameda encara no han començat les obres i moltes cases encara estan sense reparar. L'ajuda va arribar, està arribant, però tard, denunciaven els veïns al micro d'Onda Cero.
Bueno, pues a ver, pues hay cosas que se van adelantando, pero van muy despacio, la verdad. Por ejemplo, nosotros vivimos en una finca y hoy seguimos sin ascensor. El tema de van haciendo cosas, pero bueno, es que va todo muy, muy despacio.
Él mira que va con muletas y tienen que venirle a traer la compra los del supermercado, porque son... Él vive en un tercero y todo es subir escaleras. A 15 escalones por piso, ¿eh?
El ascensor y sí, el cauce del río, que está aún en obras y ahora se han puesto a arreglar la calle casi 10 meses después, la verdad. Ha pasado bastante tiempo y lo que es el instituto y eso, pues hace falta para la educación, para aquí, para el pueblo, para que vayan los muchachos a clase.
Han empezado quizá un poco tarde a hacer las obras y tal, que están haciendo muchas obras en este momento, pero eso, y un poco tarde me refiero que han tardado mucho, ¿no? Eso es que el dinero ha llegado tarde o que ya habrá sido. Sí, no, de hecho, bueno, pero la mente es muy sabia y yo estaba aquí dentro trabajando, me escapé por la ventana y que me daban por desaparecido esa tarde, pero porque me salí por la ventana y me subí al primer piso. Pero viendo, yo de eso lo tengo la memoria de esos dos días, los tengo un poco olvidado, no soy consciente de lo que vi cuando entré aquí, porque todos los congeladores y el techo hundido y tal, del agua que entró, claro, todo flotando y tal.
En la mateixa línia, Begoña, parlar de Utiel és parlar de vi, i és que les pluges ho van arrasar tot i van provocar pèrdues al sector primari superior als 180 milions d'euros, tal com denunciaven diverses associacions agràries com Ava Saja o la Unió Llauradora. D'estos 180 milions d'euros, la seva majoria procedia de la vinya. I un any després encara queda molt per fer per als vinicultors. Els llauradors continuen demanant ajuda i explicava a Onda Cero Carlos Javier Gómez Miota Sánchez, historiador i autor del llibre El vino de la cueva.
Antes lo hemos comentado de que aquí hubo dos aquí en toda esta zona ha habido dos inundaciones. La primera, que fue la propia riada, y luego fue la burocrática. Los trámites y las quejas administrativas constantes para hacer cualquier cosa, tanto en el sector agrícola para pedir ayudas, tanto para la rehabilitación de caminos rurales, infraestructuras públicas también, y por supuesto la rehabilitación de viviendas en las zonas inundadas. Todo ha requerido unas problemáticas que sí que te dicen que se han mejorado, pero aún así han sido unas trabas que ha sido un problema. Y en el sector agrícola, que fue un sector que es el gran olvidado aquí, porque la agricultura es el motor económico de esta zona, y el destrozo fue enorme. Es decir, porque aquí sí que estuvo lloviendo con una intensidad increíble, Y esa intensidad lo que generó es una erosión del suelo fértil de los viñedos y de los almendros y campos de olivos que hay, una destrucción de hormas, de las terrazas, el aterrazamiento en otras zonas. Yo he visto viñas que antes eran campos extensos, muy extensos de viñedo, y que estaban junto al río Magro, y que ahora no se podía distinguir una hila de viña de otra porque estaba totalmente aterrazado. Esto lo que genera es un problema de que el agricultor no tiene capacidad económica, y más en una situación de crisis actual, o es un gran importe económico para realizar una replantación de todo, de todo esto, un acondicionamiento ya solamente del campo, sino también de los caminos, de los puentes. Se han creado instituciones, asociaciones del sector primario en la comarca de Utiel para reclamar esto, pero tenemos un problemón en el tema de que estas realmente son los grandes olvidados, porque es muy fácil hablar de todo el problemón de urbanístico, porque es lo más vistoso. Es decir, claramente aquí la primera imagen que hablas de la Dana en Utiel es hablar de los coches destrozados, empotrados en viviendas y las casas destruidas en el pueblo. Pero luego, los días siguientes, cuando ya el barro te permitía acceder a los campos y todo, y vías un destrozo increíble en todo. Es decir, esto fue literalmente un campo de guerra, pero no focalizado en un pueblo, sino en todo el territorio.
I avui a Utiel continua el dol per les 6 víctimes mortals de la Dana a la comarca, i el missatge continua sent el mateix que a la resta de municipis afectats: no ens obliden.
Y no farem, Juanjo, continuamos, porque tenemos pendiente, por ejemplo, también volver a la Ribera, tenemos pendiente volver a muchos pueblos. No queremos que esto, pasado el año, se olvide, y queremos seguir dando voz a estos afectados para que no se pierda en el recuerdo la magnitud de lo que supuso. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Valencia, Onda Cero.
El Circuito Nacional de Golf Onda Cero llega a Valencia en su fase clasificatoria. Esta es la 14ª edición que se celebra en la ciudad y se disputará en el campo de golf del Parador El Saler. Patrocina Centro Comercial Bonaire, Ixina Cocinas Alemanas y Nau Muebles.
Si buscas las últimas tendencias en gafas, las tienes en Pepe Bosca Ópticos.
Cualquier elección, con el asesoramiento de profesionales.
Dior, Celine, Fendi, Gucci, Saint Laurent, Balenciaga.
Gabinetes equipados con las últimas tecnologías, taller propio, personal especializado, lentes de última generación.
Pepe Bosca Ópticos, Gran Vía Marqués del Turia 53, Valencia.
Pepe Bosca Ópticos, el óptico de las grandes marcas.
Este año, Caravanas Ortiz cumple 50 años. Y para celebrarlo, te invitamos del 1 al 8 de noviembre a nuestra feria especial aniversario, donde podrás conocer nuestras novedades con ofertas exclusivas. Tu viaje empieza aquí. Caravanas Ortiz, Autovía A3, salida 334, Circuito de Cheste.
Amigos, distinguir al turista activo del turista vulgaris es fácil. El turista activo no sigue el camino, lo escala, vuela por las rocas y elige la naturaleza con CV Activa. Profesionales del turismo activo y ecoturismo.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
¿Me guardas un secreto?
Puede.
Ya ha abierto el nuevo Hospital Vitas Valencia Turia y tienen los mejores especialistas médicos. Además, son muy ágiles en la atención y en el diagnóstico y trabajan con las principales aseguradoras.
Uy, lo siento, pero esto lo tengo que contar.
Hospital Vitas Valencia Turia. Un hospital 5 estrellas y una salud sin esperas. Pide cita o descárgate la app. Vitas. Vivir para cuidarte.
València s'anticipa a qualsevol emergència. Aprendre a actuar és protegir-te a tu i als teus. Suma't al Pla de Formació Ciutadana en València.es més segura. Una ciutat preparada és una ciutat protegida. Ajuntament de València amb la col·laboració de la Universitat de València.
Onda Cero València.
Las 12:48 minutos, seguimos en Más de Uno Valencia contándoles cosas en este jueves 30 de octubre. Y es que ha llegado a la ciudad la Clínica de Estética Dental Avanzada en Boca. Está especializada únicamente en tratamientos innovadores que realzan la belleza de la sonrisa con resultados naturales y duraderos. No sé si han oído hablar de las carillas o microcarillas dentales, o bueno, de esos blanqueamientos profesionales sin dañar el esmalte. Pues en Boca, en Valencia, van a poder encontrar todo lo que necesitan para transformar la sonrisa. sonrisa con la última tecnología y un equipo de especialistas que nos asesoran desde el primer momento. Es importante que sepan que la primera visita y la simulación digital de la nueva sonrisa siempre están y son totalmente gratuitas. Además, para celebrar la apertura de esta temporada fallera, en Boca ha puesto en marcha un programa exclusivo de descuentos para los falleros pertenecientes a todas las comisiones de Valencia. Ya ha empezado esta campaña y estarán hasta el marzo del 2026. Pueden consultar en el teléfono de atención al paciente, bueno, pues estos descuentos exclusivos. En el caso de Boca es 900 100 910. Hay que recordar, la primera visita y la simulación digital de la sonrisa son gratuitas. ¿Dónde? En la calle Hernán Cortés, en el número 13, en pleno corazón de Valencia, así que no hay que dejar pasar la oportunidad. En Boca, Valencia, hay que llamar al 900 100 110 y reservar la cita y transformar la sonrisa. Volvemos a hacer una pequeña pausa, pero antes de llegar a la una seguimos, bueno, contándoles cosas. En este jueves también hablamos de salud, como ven, salud bucodental y de otro tipo también.
Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá, Onda Cero.
¿Te gustaría reformar tu hogar y no sabes por dónde empezar? En Proyecta Lara podrás despreocuparte de la reforma integral de tu casa o solo reformar tu baño o cocina. También realizarán el vestidor que siempre soñaste con iluminación a medida. Proyectalara.es. Proyectamos tus ideas para construir tus sueños.
Vuelven los biodías de Biopark.
En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior.
En noviembre aprovecha los biodías de Biopark.
¿Tuco o trato?
¿Tú qué?
Tuco.
Del 28 de octubre al 2 de noviembre, ofertón de Halloween en Tuco. Te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles y decoración. El 50% del 50% en todo.
¡Tuco o trato!
Solo esta semana en Tuco. En Valencia, en el Parque Comercial Alfafar Park y en el Centro Comercial El Osito en La Eliana.
Onda Cero Valencia.
Hoy nos centramos también un poco en hablar de salud, especialmente sobre la cirugía maxilofacial y la implantología avanzada. Lo hacemos con todo un cirujano maxilofacial de la unidad de IMED Dental, bueno, pues al que queremos entrevistar y preguntar algunas de las cosas más importantes sobre estas cirugías. Con el doctor Diego Cebreros. Diego, doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿cómo estamos, Baña? Bien.
Muy bien. Bueno, primero preguntarle, para contar a los oyentes, ¿qué es exactamente la cirugía maxilofacial y qué tipo de tratamientos abarca?
A ver, la cirugía maxilofacial es una especialidad médica exactamente igual como podría ser cardiología o neumología o cualquier especialidad médica. Es una especialidad que primero hay que estudiar medicina, 2 años que son medicina, después hay que hacer un examen a nivel nacional y entrar a una oposición para hacer la plaza, para hacer la especialidad vía MIR. Uh-huh. Entonces hacemos la especialidad, que son 5 años en cirugía maxilofacial, ¿sí? Y es una cirugía que el nombre completo es cirugía oral maxilofacial y de cabeza y cuello. Entonces básicamente abarcamos los tratamientos que son de cirugía oral, que ahí es donde un poco los pacientes nos asocian cuando nos mandan los odontólogos de muelas del juicio, por ejemplo, sí, o piezas incluidas, o quistes dentales, etcétera. Después hacemos cirugía de los maxilares, o lo que podría ser la cirugía ortognática, que es una cirugía de reposición de maxilares cuando los pacientes no muerden completamente bien. Hacemos cirugía oncológica de cabeza y cuello. Hacemos cirugía de deformidades craneofaciales, por ejemplo, el labio leporino, las malformaciones craneales, todo lo que son las malformaciones de la infancia, lo que es la traumatología facial. Hacemos cirugía de la articulación temporomandibular y yo creo que ya está.
Abarca mucho,
como digamos. Claro, muchas veces los pacientes vienen y como el nombre de la especialidad es un nombre así un poco complejo, no claro, saben exactamente a qué nos dedicamos, pero es básicamente todo eso.
Sí, hemos oído hablar de la cirugía ortognática, queremos saber un poco qué es y sobre todo qué corrige.
Vale, la cirugía ortognática es una cirugía que se dedica a reposicionar maxilar, mandíbula o los dos al mismo tiempo. Es una cirugía que hace un tiempo acá la llamamos cirugía ortofacial también, porque aparte se puede combinar con otros tratamientos, aparte de reposicionar el maxilar y la mandíbula, porque los pacientes muerden mal, podemos también hacer al mismo tiempo una rinoplastia o una mentoplastia y armonizar todo lo que es el perfil facial. Son los típicos pacientes que vienen y muerden mal, muerden, por ejemplo, con la mandíbula muy por fuera del maxilar, o el maxilar muy por fuera y la mandíbula muy por dentro, tienen mandíbulas pequeñitas. Entonces, esos pacientes normalmente vienen referidos a través del ortodoncista, ¿sí? Uh-huh. O ellos mismos no saben muy bien qué les pasa, pero no muerden bien, o no les gusta su perfil, o no les gusta su cara. Y entonces, nosotros, mediante un estudio, vemos qué movimientos hay que hacer de los maxilares. Normalmente estos tratamientos son combinados con ortodoncia. Entonces el ortodoncista nos reposiciona los dientes en la posición que nosotros queremos y después nosotros reposicionamos los maxilares para que el paciente muerda correctamente y su perfil facial sea más armónico.
Suena muy interesante todo lo que nos cuenta, doctor, sin duda. Además, sabemos que en IME Dental se ofrecen tratamientos de implantología avanzada. Quería preguntarle qué diferencia a los implantes convencionales de los que conocemos como implantes cigomáticos o superiósticos.
Vale, los implantes convencionales básicamente son una forma de reposicionar un diente o de reponer un diente, mejor dicho, con una estructura que es un, por decirlo así, un tornillo de titanio que va metido dentro del hueso maxilar o mandíbula, ¿sí? Y que a eso se le puede atornillar una corona, básicamente una unidad dental, ¿sí? Yo tengo una corona que va enganchada o atornillada a un implante que eso se ha colocado dentro del maxilar o la mandíbula. Vale. ¿Sí? Para que nosotros podamos hacer esto, lo que tenemos que tener es hueso suficiente en el maxilar y en la mandíbula para poder colocar ese implante, ese tornillo, por decirlo así.
Claro.
Cuando no tenemos suficiente hueso es donde entra un poquito la implantología avanzada. O sea, hay técnicas de regeneración que son muy simples, que normalmente las hace prácticamente todo el mundo que hace un poco de implantología, y después técnicas que son un poquito más avanzadas cuando no tenemos absolutamente nada de hueso. Entonces ahí, por ejemplo, entran los implantes cigomáticos o los implantes superiósticos. Uh-huh. El implante cigomático es un implante que es bastante más largo y que en vez de ir al hueso maxilar, va al hueso malar, que es el hueso del pómulo. Vaya. Cuando ese hueso no es suficiente, es decir, yo tengo un pómulo que es muy finito y tengo un maxilar que no tengo nada de hueso, que es muy atrófico, lo que puedo utilizar es una estructura que es la malla superióstica, que es una estructura que se diseña en base al TAC del paciente, es decir, es personalizada para cada paciente. Uh-huh. Y esa estructura va perfectamente pegada en el hueso y se atornilla con unos pequeños tornillitos a zona donde nosotros sabemos que hay mayor densidad de hueso, como puede ser la parte de arriba del malar. Uh-huh, claro. O las zonas alrededor de la nariz, digamos, zonas donde hay normalmente un poquito más de grosor o de espesor de hueso, donde yo puedo fijar esa estructura.
Y doctor, un mensaje para los pacientes que han perdido piezas dentales y temen que su caso no tenga solución. ¿Siempre hay solución?
Sí, yo creo que con las tecnologías que contamos hoy en día es muy difícil que un paciente no tenga solución. El problema es que tienen que saber dónde preguntar. Es decir, hay muchos pacientes que preguntan en una clínica odontológica de confianza que tienen toda la vida y como no tienen todas las herramientas le dicen no tienes hueso, no te puedes poner nada. Y entonces utilizan otro tipo de, por ejemplo, una prótesis removible o una estructura que se tiene que quitar todos los días el paciente y eso es bastante incómodo. Si preguntan en sitios donde hacen este tipo de técnica, lo más probable es que casi todos los casos tengan una solución. Claro. Entonces yo los animo a preguntar dónde toca, básicamente.
Exactamente. Bueno, pues vamos a recordar que existe esa unidad de IME Dental, bueno, pues en buenas manos, como las tuyas, como cirujano maxilofacial. Así que, bueno, que se informen, que se interesen de lo que es esto y si tienen cualquier duda, pues pueden llamar y consultar en todo lo que estamos hablando de la cirugía maxilofacial y también la implantología avanzada. Doctor Diego Cebreros, ha sido un placer. Gracias por acercarnos los detalles y hasta la próxima.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vuelven los biodías de Biopark.
En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior.
En noviembre, aprovecha los biodías de Biopark.
Del 31 de octubre al 2 de noviembre, Feria Industrial Agrícola y Comercial Expo Calamocha. Últimas novedades en maquinaria agrícola, exposición comercial y de ganado, charlas, exhibiciones, degustaciones, más de 5.000 metros cuadrados de exposición. Entrada gratuita. Consulta el programa en feriadecalamocha.com. 42 edición de Expo Calamocha en el recinto ferial de Calamocha.
Valencia se anticipa a cualquier emergencia. Aprender a actuar es protegerte a ti y a los tuyos. Súmate al plan de formación ciudadana en valencia.es más segura. Una ciudad preparada es una ciudad protegida. Ayuntamiento de Valencia, con la colaboración de la Universidad de Valencia.
Onda Cero Valencia.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con primera parada en el Senado, donde se cumplen ya 4 horas de la comparecencia del presidente Sánchez en la Comisión Coldo de la Cámara Alta. Una comisión que empezaba a las 9 de la mañana con preguntas directas e incisivas de la senadora Marimar Caballero, que hasta en 7 ocasiones le ha formulado a Sánchez si alguna vez había cobrado dinero en metálico en sobres. 7 veces ha tenido que preguntarle para que haya admitido que sí, que alguna vez lo ha hecho, siempre con factura y nunca más de 1.000 euros. Se ha tomado Sánchez además a guasa alguna otra pregunta, por ejemplo, sobre la banda del Peugeot.
¿En el Peugeot cuántos iban?
Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot.
Sí.
¿De verdad, señoría?
Sí.
¿De verdad, señoría?
Sí.
¿Vamos a estarnos toda la mañana hablando de quién iba en el Peugeot o no?
No, toda la mañana no, solo un poquito.
Pues, señoría, depende del día.
Era solo el comienzo de una sesión que continúa con decenas de llamadas al orden del presidente Eloy Suárez para pedir respeto a la Cámara después de que Sánchez haya dicho que era una comisión de difamación y un circo. Vamos a saber en qué punto estamos de esas preguntas en la comisión. Senado Juan de Dios Colmenero.
Respondiendo en ese momento Pedro Sánchez a las preguntas del senador de su propio partido, del Partido Socialista, de Alfonso Gil. Misma estrategia de Sánchez cada vez que le preguntan por el PSOE y su financiación, responde con el Partido Popular. Cada vez que se le pregunta por Ábalos, responde con Ayuso y niega la mayor. No hay caja B, no hay financiación ilegal, pero ni a este senador ni a los anteriores ha podido responder Sánchez sobre las supuestas comisiones por obra pública, ni si le advirtieron sobre la corrupción de Ábalos. En este último respondía diciendo: no me consta. No le constan que le avisaron sobre las corrupciones de Ábalos. En este momento, como decimos, más que preguntas, mitin político del senador del Partido Socialista. También ha intervenido Sánchez, del senador del Partido Socialista, Alfonso Gil, preguntando al presidente del gobierno.
Bueno, pues a las 2 de la tarde hablaremos del contenido de la declaración de Sánchez, pero también del tono que ha utilizado el presidente en algunas de sus respuestas, mofándose de lo que le preguntaban. Y escucharemos también qué conclusión sacan de esta comparecencia los distintos grupos e incluso Sumar, el otro partido del gobierno. Yolanda Díaz ha acusado directamente al Partido Popular de convertir al Senado en un lodazal. Y se ha referido también a lo sucedido ayer en el funeral de Estado de las víctimas de la Dana, cuando algunos familiares, dolidos e indignados, llamaron cobarde al presidente valenciano Carlos Mazón.
Ante la irresponsabilidad del señor Feijóo, creo que el sentido común que vimos ayer es que el señor Mazón no puede continuar un minuto más en su cargo.
Después de lo vivido ayer, Mazón dice haber tomado nota, que se hace cargo y que en los próximos días hará una reflexión más profunda. Tiene prevista una comparecencia en los próximos días en la que ya veremos si anuncia simplemente una remodelación del gobierno con la salida de Gampampols o algún paso más. A las 2 de la tarde les hablaremos de los precios del mes de octubre, que no dan tregua, están en su nivel más alto desde hace año y medio. Y después de semanas exigiendo diálogo a Óscar López, hoy los sindicatos de funcionarios llaman a la movilización. Se concentran en todas las provincias ante las delegaciones del Ministerio dicen que quieren una convocatoria de la mesa de negociación y amenazan con huelga en diciembre. Siguiendo las protestas está Manuel Pecino.
A ritmo del Resistiré del dúo dinámico ha empezado la protesta del trío de sindicatos frente al Ministerio de Función Pública y después de media hora de protesta hay movimiento de ficha. La directora de Función Pública ha salido a buscar a los portavoces de los tres sindicatos y les ha recibido la secretaria de Estado nombrada la semana pasada. Una reunión que acaba de terminar y los tres sindicatos, que representan al 80% de los trabajadores públicos, UGT, Comisiones y CESIF, suspenden la amenaza de huelga porque hay fecha para una primera reunión con el Ministerio. Será el próximo miércoles 5 de noviembre, según acaban de confirmar los sindicatos. Llevan meses reclamando a Óscar López que deje de excusarse la falta de presupuestos y que se sienta a negociar ya esa subida prevista para 2025. Piden además un nuevo acuerdo marco, que se elimine la tasa de reposición o que se reduzca la temporalidad en el sector público.
Y a partir de las dos hablaremos de la intención de Estados Unidos de retomar las pruebas nucleares 33 años después. Lo ha justificado el presidente Donald Trump en un intento por mantener la ventaja respecto a China y Rusia. Pekín ha advertido ya de que reanudar esas pruebas provocará más inestabilidad y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, avisa de que habrá respuesta de Moscú.
Estados Unidos es un país soberano y tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero quiero recordar la reiterada declaración del presidente Putin de que, por supuesto, si alguien abandona la moratoria, Rusia actuará en consecuencia.
Y además en Francia se va estrechando el cerco en torno a los ladrones del Louvre. Hoy han detenido a 5 sospechosos más, 5 nuevas detenciones que hacen pensar que el hallazgo del botín puede estar más cerca. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 30 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano.
Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria.
Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja?
¿Qué objetivo tiene?
¿Cuáles son las necesidades que tenéis?
¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Valencia.
Importantísima nuestra vista. ¿Qué puede hacer por nosotros, por nuestros ojos, mundo natural? Adrián González, bienvenido, cuéntanos.
Maripaz, te propongo Vision Plus de Mundo Natural, un suplemento que nos aporta los nutrientes específicos para el tejido intraocular y la tecnología es diferente a las demás, está liposomado. ¿Qué quiere decir esto? Que la astaxantina, la zeaxantina, estos carotenoides están liposomados y se absorbe el 100% del contenido, por lo tanto impacta mejor sobre cristalinos y demás estructuras oculares. Interesante, la vitamina A y el zinc. Sin ellos no nos adaptamos bien de claridad, oscuridad y viceversa y sufrimos mucho deslumbramiento. Esto puede ser un síntoma que nos dice que no funciona bien nuestra vista. Por eso, Vision Plus, una cápsula al día y deja que funcione bien nuestra vista, que es un órgano muy importante de los sentidos.
Tomamos nota. Mundo Natural. Más información, 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Amigos, distinguir al ecoturista activo del turista vulgaris es fácil. El ecoturista activo no observa a los pájaros. Los conoce, los entiende y elige la naturaleza con CV Activa. Profesionales del turismo activo y ecoturismo.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
¿Dónde has estado este finde? Tus fotos me han dado una envidia.
Hemos estado en Finca Calderón en Osresort en Requena. Es una antigua bodega convertida en centro de enoturismo. Nos alojamos en su hotel con vistas a los viñedos. Hicimos visita guiada y cata maridaje de sus vinos ecológicos. Ah, y también tienen un restaurante espectacular. Un finde de desconexión total. Y chica, a solo 50 minutos de Valencia.
¡Qué maravilla! Pues busco fecha ya.
Infórmate y reserva en fincacalderón.com.
Vuelven los biodías de Biopark.
En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior.
En noviembre aprovecha los biodías de Biopark.
Hola, soy Loli Díaz, directora comercial de Muebles La Fábrica. Ya os agradecí vuestro apoyo tras la dana que afectó gravemente a nuestro almacén. Desde entonces hemos apoyado a centenares de damnificados con precios y servicios especiales y vamos a seguir haciéndolo. En Muebles La Fábrica seguimos a vuestro lado.
En Valencia, Avenida del Cid 2.
Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá. Onda Cero.
La 1:09, hoy es jueves y también en este programa dedicamos unos minutos a hablar de nuestras mascotas, a resolver las dudas de nuestros oyentes que nos han ido llegando al WhatsApp del programa, Andrea.
Sí, exacto. Empezamos por una, si te parece, bueno, pero antes damos el teléfono.
Vamos a saludar. Vamos a saludar a José Manuel Martínez, que él es miembro de la Comisión Clínica del Colegio de Veterinarios y codirector del Centro Endoscopia Veterinaria Ayora en Valencia. ¿Qué tal, José Manuel?
Bueno, José Manuel, perdóname.
Buenos días. Me
Sí, que vamos tan...
Como queríamos abordar las tres consultas que hemos elegido un poco para hoy, Andrea ya quería ir a resolverlas, digo, bueno, vamos a saludar
porque
primero.
Porque es que hoy vienen cargadas, por lo que veo yo por aquí, ¿eh?
Muy bien, pues vamos a ver si las resolvemos.
Venga, pues vamos allá, ahora sí.
Venga, empezamos con Mauricio, que nos saluda y nos dice: buenas tardes, os escribo porque tengo una perrita de 8 años de raza bretón francés y hace unos meses le salió un primer bultito como de grasa en las costillas. Es un bulto bastante pequeño, tendrá como mucho 2 o 3 centímetros y si lo tocas lo puedes coger y mover y que no ha crecido nada. En este último mes le ha salido otro bultito exactamente igual al lado del otro. ¿Cómo sé si es un quiste de grasa sin más o algo más grave? En el caso de que sea un quiste de grasa, ¿es recomendable quitárselo? ¿Puede derivar en algo más grave?
Bueno, pues para saberlo habría que hacerle, tiene que llevarlo al veterinario y habría que hacerle, en primer lugar, lo que se hace es una cosa que se llama PAF, punción de aguja fina. Se toma una pequeña muestra celular del bultito ese que tiene y se ve, pues, qué puede ser. Hay que tomar una muestra, hay que hacer una tinción para ver si es un quiste de grasa o es otro tipo de lesión, ¿eh? Uh-huh. Entonces hay que hacer, vamos, yo con una foto o viéndola a simple vista tampoco podría saber lo que es. Tendría que coger una muestra celular de esa lesión para saber lo que es, ¿eh? Uh-huh. Y puede ser, pues, desde una cosa benigna, como puede ser un lipoma o un quiste de grasa, a tumores benignos o tumores malignos. Entonces hay que verlo, ¿eh?
En cualquier caso, como dices, José Manuel, ya una vez detectado, lo primero y de forma, pues, más rápida, ir al veterinario.
Claro, lo tiene que ver el veterinario y tiene que hacer una PAF, que se llama, ¿eh? Uh-huh. ¿Vale? Para saber lo que es. Y luego, dependiendo de lo que es, pues hay lesiones benignas, como son quistes sebáceos o quistes de grasa, que si no molestan no hay por qué quitarlos. Y bueno, pues si son otro tipo de lesiones hay que quitarlas, ¿eh?
Uh-huh. Y entiendo que si no le duele, ¿no? Porque esta persona pues le habrá tocado el bultito y si no se queja es porque no habría problema en principio.
Aunque no le duela, siempre que vemos un bulto, igual que uh-huh. nosotros,
hay que,
el
sí.
que no duela no es signo de que sea benigno, ¿eh? Todo lo contrario. Lamentablemente, uh-huh. uno de los problemas de los cánceres, de los bultos y de los cánceres, es que son asintomáticos, no son dolorosos. Si a nosotros nos doliera, por ejemplo, un cáncer de colon, cuando es un nodulito, iríamos enseguida al médico y nos lo quitarían y no habría problemas. Pero el problema es ese, que van haciendo su camino y cuando ya empieza la sintomatología muchas veces es tarde. Por eso, si se ve un bulto, Hay que valorar.
Bueno, pues resulta la de Mauricio, vamos con la de Ana María.
Uh-huh. Nos dice, hola, ayer adopté a un perrito de 5 años, raza setter irlandés. El perro sufrió maltrato por parte de su anterior dueño, que lo acabó abandonando en el campo. Lo encontró un particular y lo llevó a un refugio donde yo lo encontré más tarde. Como es normal, sigue asustado y le cuesta mucho recibir contacto físico o cariños, porque cuando lo acariciamos pone el rabo entre las piernas y agacha las orejas. Cuando le damos de comer, come también con miedo y por las noches ladra bastante. ¿Cómo podemos ayudarle o facilitarle este proceso? ¿Es normal lo que hace? ¿Hay perros que no terminan de adaptarse y de superar estos traumas?
Bueno, hay perros que no terminan de adaptarse, sí. Pero bueno, se puede hacer mucho. En primer lugar, solo lleva un día en vuestra casa. Entonces, lo primero, hay que tener paciencia. Hay que ir que el animal vaya cogiendo confianza, intentar pues no hacer mucho ruido, no dar muchas voces para que el animal perciba un ambiente tranquilo, írselo ganando con premios, con comida, uh-huh. Con caricias, muy poco a poco, y bueno, pues evitando situaciones estresantes para el animal. Poco a poco, y si vemos que, porque ya es un animal, creo que habéis dicho 5 años, sí. Si vemos que no es suficiente con estas medidas, pues habrá que ir a un veterinario especialista en comportamiento, que incluso, igual que las personas, pues le puede dar incluso medicación para los miedos, ¿eh?
Interesante.
Pero eso
esto
tiene que ser un veterinario.
Exacto, un especialista, absolutamente. Bueno, pues nos da tiempo a resolver también la de Lucía, Andrea.
Venga, nos dice, quería preguntaros que el otro día, que llovió bastante en Valencia, me fui a andar por las afueras, en la zona del Cabañal, y me encontré a un perro empapado y súper asustado, con collar y con aspecto de tener dueño. No sabía muy bien qué hacer y entre yo y otro señor que pasaba por allí lo aguantamos y llamamos a la Policía Nacional. Pero luego me quedé pensando y no sé si actué bien. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué se debe hacer, en este momento?
Está muy claro. Los animales abandonados o no abandonados, que están en la vía pública, son responsabilidad del municipio. Por lo tanto, hay que llamar a la policía municipal. Y uh-huh. la policía municipal es la que tiene que confirmar que tiene microchip o no tiene microchip, y actuar. Ya la policía municipal pues actuará, llamará a una protectora o... Pero es una responsabilidad del ayuntamiento del municipio. Entonces, la Policía Nacional puede ir porque siempre están al servicio del ciudadano, pero es responsabilidad de la Policía Municipal, uh-huh. del ayuntamiento.
Muy bien. Así que hay que llamarles uh-huh. a ellos en cualquier caso. Y por cierto, que teniendo estas consultas, en abandonos, maltrato animal, uh-huh. Por favor.
Bueno, sí, un poquito más de conciencia.
Sí,
y de...
Menos mal que tenemos a estos oyentes que con toda su buena fe han adoptado, sí. o se han preocupado por saber qué hacer con estos uh-huh. Animalitos que lo han pasado mal o que por lo que sea pues los han hecho sufrir. Yo creo que es un poco el mensaje que podemos recoger de hoy, ¿no?
Sí, de todas formas también hay que pensar siempre bien, más que mal, ¿no? Que hay veces que familias que a lo mejor en una tormenta, en situaciones, a lo mejor se escapa el perro de casa y no es un abandono. Y la gente que se le ha escapado un perro, a lo mejor lo están pasando muy mal y tiene un microchip puesto, por eso, o bien, si se deja, también pueden llevarlo a un veterinario, que le pasamos el lector y sabemos... contactamos con el propietario, que no siempre son abandonos, ¿eh? A veces hay gente que lo está pasando muy mal porque se le ha perdido el perro, se le ha escapado, se ha asustado.
Claro, también. Sí, sí. Y aquí nos dice que llovió y a lo mejor tronaba, ¿no? Y se desorientaría. Sí.
Eso es. Bueno, vamos a pensar como José Manuel, hay que pensar siempre en positivo. Positivo. Pues José Manuel, la semana que viene, no la otra, resolvemos más dudas de nuestros oyentes. Un jueves más, mil gracias y hasta pronto.
Pues aquí estamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Buena semana.
Igualmente. Gracias. Nada, hacemos una pausita y enseguida estamos de vuelta, que ya está por aquí Íboro Peiro.
Onda Cero Valencia.
Bienvenidos a Dammel. Te invitamos a disfrutar de una fantasía única, distinta a todo lo que hayas imaginado hasta ahora, donde las golosinas Dammel y los auténticos y divertidos palotes son los protagonistas. ¿Nos acompañas a descubrir la magia de palotes y golosinas Dammel? Dammel Group, dibujando sonrisas.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta el 31 de octubre. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Peugeot. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección.
¿Buscas dónde disfrutar de la gastronomía más mediterránea? Zacarías Restaurante en Valencia, calle Ciscar 16. Disfruta de los pescados y mariscos más exquisitos de la ciudad con productos de mercado y pequeño comercio de proximidad. Reservas al 963-950-297. Abiertos de lunes a sábado. Zacarías, ven y saboréalo.
Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96-358-0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia.
Gente de Fallas, con Boro Peiro.
La 1:20, ¿qué tal, Boro? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ahí hicimos un programa súper chulo, recordamos todo, en Fallas digo.
Por la tarde, sí.
Volvimos a hablar con aquella gente como Pedro Santaolalla, como Miriam García, artista fallera, la Chunta Local Fallera de Catarroche, que estuvimos en su casal, ¿te acuerdas? Con Prem Lotería y todo allí, y la Chunta, no, la Chunta, la Falla de la Remleta de Catarroche y la Chunta Local Fallera de Paiporta, ¿no? Eso, pues todos dijeron lo mismo, ¿no? Que gracias por estar. Que es lo importante, y seguiremos estando. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hoy tenemos un acto súper bonito, un acto maravilloso de los potentes de la ciudad, como es la programación de la Rechina de Xocs Florals de l'Horat Penat, que así reporta el diari, y con visitas importantes. Siempre viene gente a acompañar, en este caso a la Rechina, a María García Balcanera, que será hoy proclamada en el teatro principal, que se viste de super gala. ¿Qué te parece?
Jolín, qué guay, ¿no?
Pues sí, que nos cuente más cosas, María, cómo está. De nerviosa, güey, ¿no?
Sí, en el día de hoy, sí. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Estás nerviosa o qué?
Un poquito. No os voy a mentir. Y de hecho aún estoy dando alguna última puntadita al traje que me estoy haciendo.
¿Ah, sí?
¿Qué dices? Ahora,
¿algún retoque final y eso?
Algún retoque. Pero nada, ya está todo preparado. Lo tenemos todo listo.
He cogido
un jubón que teníamos antiguo en casa y hemos hecho una réplica y nada, con mucha ilusión, la verdad.
Sí, sí, pero claro, había gente que me preguntaba a ti, María, oye, Boro, ¿tú qué usas todo? Yo no usé todo, evidentemente, pero ¿por qué? María repite. Y digo, ¿por qué la proclaman ahora?
No.
Si lleva todo el año, la hemos visto en la ofrenda y tal, no repite María, ¿no?
Sí, creo que también... No. A ver, te cuento. Lo que era la de Maná tenía que haber sido justo la semana después de la Dana, ¿vale? Del año pasado.
Sí.
Entonces se fue retrasando todo, tiene que cuadrar que el principal esté libre, que la banda de Municipal de Valencia esté libre, que el mantenedor esté libre. Ha cuadrado todo ahora, pero es que además con la exaltación también se hace lo que se dice, o sea, se da lo que son los premios de poesía valenciana.
Sí, señorita.
Vale, se da el actor natural. Entonces, claro, es un poco, claro, nosotros tenemos pensando siempre en lo que es las fallas y cómo son los actos falleros, todos los puntos que llevan, pero aquí es un poco diferente. Entonces, nada, esta noche pues se sabrá quién es el poeta valenciano ganador. Y de paso pues se hace lo que es la exaltación, es un acto muy bonito, muy entrañable y la verdad es que con muchas ganas.
La Caída d'Or.
La Caída d'Or.
Ojo, cuidado,
Sí, bueno, la Caída d'Or, de hecho, realmente...
Soy la propietaria, ¿quieres decirlo? ¿Puedes decir, ¿vas a decir
sí,
eso?
No, aparte de eso, que hoy va a ser mía. La Caída d'Or empezó con las Rechinas. La Rechina es un acto que es anterior a lo que son la Fallera Mayor, sí, etcétera.
Es verdad.
Porque es del 1800. De hecho, pude contactar con la familia de la primera rechina. Anda. Y tengo el estandarte antiguo y todo que se llevó en ese momento. Nada, ha sido un año muy bonito. Además, me llevo el cariño de toda la gente. Ha sido espectacular.
Se vas a acabar prácticamente con tu programación.
Uh-huh. Claro que sí. A lo grande, hay que acabar a lo grande.
Claro.
Oye, mantenedor se sabe, se dice, no se dice, no tengo idea.
Sí, no, el mantenedor sí, es el excelentísimo general de la división, don Marcos Yago Navarro, y seguro que nos hace un discurso fantástico.
Seguro que sí. Y, visitas bueno, importantes, y eso no se puede decir, el protocolo de todo.
Bueno, no. ya es
oficial.
Ya es oficial, sí. Que viene Su Alteza Real, la Infanta Doña Elena. Entonces, nada, ella entrará un poquito antes que yo. Uh-huh. Y bueno, pues nada, lo importante es esta noche pasarlo bien, pasar un rato agradable. Y
porque, ¿cómo es el acto en sí, María, de esta noche?
Pues, a ver, lo que es el acto, bueno, primero entrarán todas las autoridades, Su Alteza Real, luego entro yo, se hace un fotocall y luego pues ya hay una actuación que es así que es, yo no la sé.
Mejor.
Sorpresa.
Actúa la banda municipal. Uh-huh. Y luego ya se dan los premios de poesía. Entonces el ganador de la Flor Natural es un poco el que me recoge a uh-huh. mí. Me sube al acadirador, etcétera, nada, bonito.
Muy emotivo, sí.
Sí.
La Falla Mayor de Valencia también está invitada esta noche, también Carmen estará por allí, la Falla Mayor de Valencia.
Sí, claro.
Por las dos que compartís, acadirador maravillosa.
Sí, claro.
Es compartida,
¿no? Es que es uno de los símbolos de la ciudad, María, la acadirador.
Sí, la verdad es que sí.
Ya ves tú, ¿eh? Es maravilloso, sí que es cierto. Y el teatro principal, que es el sitio más bonito y más maravilloso.
Pues mira, ayer estuve en lo que es el ensayo y solo entrar allí y verlo se me ponían los pelos de punta. Uh-huh. Nada, muy bonito, muchas ganas tengo. Y claro, luego pues eso, me imagino que pues cuando cantas el himno y en ese espacio tan bonito. Y sobre todo, pues eso, que estaré rodeada de gente que ha estado conmigo estos días uh-huh. y que se han portado
este año prácticamente.
Verdad, sí, de maravilla, sí. Ha sido un año complicado, o sea, complicado, bueno, primero por lo de la gana, evidentemente, pero es que nos ha llovido, o sea, cuando ayer llovió, digo, no me lo puedo creer.
Totalmente, total.
Cuando ayer estaba, porque es que, claro, el día de San Antoni, el día de la ofrenda que nos diluvió, o sea, todos los actos nos ha llovido el 9 de octubre.
Has estado en todos esos sitios tú, ¿no?
Sí, evidentemente estaba en todos, al pie del cañón, pues nada, por Valencia, porque lo sabéis que siempre he sido muy valencianista, sí. y Valencia, Pergamón de todo.
Y muy comprometida con la tradición, María.
Sí, mucho, uh-huh. con nuestras costumbres, con nuestra indumentaria.
Y estarás con tu corte, ¿no? También hoy.
Sí, vienen algunas de mi corte. Bueno, claro. De hecho, mi cor d'amor.
De cor d'amor, que me parece tan bonito el nombre.
Que no cor d'honor, sí. Cor d'amor.
Cor d'amor.
Cor d'amor, sí. De hecho, en la cor d'amor, pues he cogido a... Al final no he podido coger a todas las personas que me
porque
hubiese
gustado.
Porque
las eliges tú en este caso.
Las elijo yo.
¿Y a cuántas?
Son seis. Entonces uh-huh. he cogido a mi amiga Hortensia, que fue mi compañera de la corte.
De la corte del 99. Hace
de la corte
hace
del 99,
días.
De la Fallera Mayor de Valencia del 99,
sí,
a mi hermana, uh-huh. a mi cuñada, también está mi amiga Carmen, que estudiamos arquitectura juntas, uh-huh. Ana de Selva, con la que comparto el tema de la indumentaria, que me gusta mucho, que ya lo sabéis que también soy indumentarista, uh-huh. y luego Ana Rico, que es una amiga de la Falla y del colegio. Entonces, ha sido como recoger a todas.
Oye, pues qué noche más especial.
Nos veremos allí. Y es que tengo la grandísima suerte que me ha invitado la Rechina Show Floral y estoy emocionado.
¡Hombre!
¿No? Estoy emocionado. Si una de las personas que compartí un año con ella, me
claro.
siento un privilegiado.
Y así mañana allí. Nos cuentas los ¡hombre! Detalles favor, y las sorpresas haremos, que le esperan.
Haremos muchas fotos hoy, claro que sí. Bueno, pues que disfrutes pues mucho, María, que lo importa.
Un abrazo fuerte.
Un beso a todos. Un saludo.
Gracias. Chao, chao.
Adiós.
Un beso, papá.
Pues
que
nada, bueno.
tenemos Tirsa.
¡Hombre!
Pero mira qué tenemos. Tenemos The Rock Legends. Mira Guillermo por qué ha entrado, porque Guillermo es una leyenda de...
Del rock.
Guillermo es una leyenda. ¿Sabes quién es este? ¿Quién es este?
Andrea Sigusa.
¿Andrea?
Sí.
No.
¿Y
Guns N' Roses.
Guns N' Roses.
Lo sabía, pero sí. ¿Cómo le llaman a él?
Axuel...
¡Toma! Sí, al final Guatrete.
Sí, vaya, no sé por qué salía esta información. El Mocab la retenía y no
mira,
sé por qué.
Artistas de la talla, Alex Nubi Micha comenzará hoy de noviembre, entrada libre en el Chess. Tienes que sacar tu entrada en casinotirsavalencia.com. Uh-huh. Cena espectáculo maravilloso. Yo, mi inglés y un poñico os lo matéis, ¿vale? Ozzy Osbourne, me ha dicho Isaac, ¿no? Angus Young, Mick Jagger, Axl Rose, Mick Jagger,
Axl Rose. Sí.
Steve Tyler, Robert Plant. Ahí. Bueno, los miembros de Rock Legend tienen algo en común contigo y es la pasión del rock, de la vieja escuela, con grandes himnos de rock y que ya está, que tú consigues tu entrada en casinotirsavalencia.com.
Guillermo será una corregenta agarrarles entradas, que usa pigues. En ahí correguen del estudio y panari que no.
Como se iba el de,
tocando la guitarra, claro que sí. Por cierto, que hoy nos vamos a Bacalla a comer.
Ah, ¿sí?
No os lo había dicho, pero ya tengo la reserva hecha. Porque, claro, porque lo sabía que había hecho la reserva. Pues nada. Que se queda una hora con nuestros compañeros de deportes, luego informativos y a las 2:30 volvemos en Comunidad Valenciana en la Onda. Que tengan feliz tarde.
Más de uno Valencia, Onda Cero.